En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Y seguimos hablando del coronavirus, puesto que también el coronavirus se está obligando a realizar cambios en las convocatorias que la Santa Sede tenía previstas próximamente, como en toda Italia. El próximo 26 de marzo se iba a celebrar en Asís el encuentro de economistas jóvenes para reflexionar sobre la llamada economía de Francisco. Por el momento se ha suspendido. También estaba fijado en el calendario para el mes de mayo el Pacto Global para la Educación, que se ha retrasado y tendrá lugar entre el 11 y el 18 de octubre próximos. La Congregación para la Educación Católica convocó un encuentro promovido por el Papa Francisco para reavivar el compromiso por y con las generaciones jóvenes. La adhesión al pacto se firmará el 15 de octubre, donde se expondrán las mejores experiencias educativas internacionales ilustradas por jóvenes estudiantes procedentes de todo el mundo. El Pacto Global no se limita a las instituciones escolares y académicas, sino que involucra a representantes de las religiones, organismos internacionales y diversas instituciones humanitarias del mundo económico, político y cultural. El Papa ha insistido en que busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Que cada uno sea protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos un humanismo solidario que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios. La Congregación para la Educación Católica hizo saber que este retraso en la celebración del encuentro se ha tomado teniendo en cuenta la incertidumbre vinculada a la propagación del coronavirus, así como las decisiones adoptadas por las autoridades públicas, esperando que cuando se celebre el encuentro permita la participación más amplia y serena posible.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues preséntanos a tu invitada de hoy, que está aquí a mi lado.
¡Qué suerte! Tener a los invitados en el estudio. Esto es una cosa que pasa ya...
A la historia,
casi. Muy poco frecuentemente. Bueno, si yo digo que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, vamos, me acabo de quedar calva detrás de las orejas, ¿verdad? Naciones Unidas ha propuesto un lema que es «Soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres». En realidad esto es lo que se viene diciendo desde que se celebra el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Es una campaña internacional multigeneracional puesta en marcha por la ONU Mujeres para conmemorar el 25 aniversario de la declaración y plataforma de la acción en Beijing. ¿Te acuerdas con lo que hablamos de Beijing y conectamos incluso con Pekín antiguamente, donde tuvo lugar aquella conferencia mundial sobre las mujeres? Manos Unidas ha iniciado un trienio el año pasado que va a dedicar a promover los derechos con hechos. Y en esto de los derechos, teniendo en cuenta que Manos Unidas es una organización fundamentalmente de mujeres, parece obvio que se esté hablando de los derechos de las mujeres. Y el año pasado justo dedicó la campaña a la mujer del siglo XXI, que no es ni independiente, ni está segura, ni tiene voz. O sea que entiendo yo que Manos Unidas quería darles independencia, seguridad y, por supuesto, voz. Mariana Ugarte, que está en el Departamento de Proyectos de América de Manos Unidas, que es compañera. Buenas tardes, Mariana, y bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes, Pepe. Gracias por invitarme.
Bueno, la verdad es que deberíamos seguir con el coronavirus, porque me acabas de decir que te acaban de comunicar a tu vez que no han suspendido los viajes en Manos Unidas.
Efectivamente, en Manos Unidas se ha recomendado suspender los viajes que teníamos que hacer a terreno. Bueno, en este caso yo marchaba a Perú, pero otros compañeros marchaban a Haití, a Paraguay, y prefieren pues que nos quedemos aquí porque los países en los que íbamos a visitar han reportado muy poquitos casos y todos los casos que se han reportado son casos de países que tienen coronavirus, como en este caso es España, ¿no? Entonces, como no queremos
ser culpables,
ser esos culpables, claro, y si estamos hablando de estos países, pues en estos países con sistemas sanitarios mucho más debilitados, ¿no?, que los que tenemos nosotros aquí, sistemas inmunitarios de la población en contextos de pobreza todavía más frágiles, pues
es preferible esperar,
sí.
Sin duda. Bueno, Mariana, como mujer que trabaja en una ONG, como mujer latinoamericana de nacimiento y conocedora muy en profundidad de Latinoamérica, ¿qué piensas acerca del 8 de marzo, que ahora es como si fuera una fiesta mundial, sin duda, vamos?
Sí, pues pienso que es un momento bonito para confluir. Creo que las mujeres tenemos distintas demandas, hay una diversidad de demandas, ¿no? Como tú bien has comentado, la campaña de Manos Unidas del año pasado fue ni seguras ni con voz, ¿no? Pues pedimos voz, pedimos seguridad, pedimos muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que es un momento especial para convocar a todas y también a todos, a los hombres, que son nuestros aliados, ¿no?, en la conquista de poder disfrutar de nuestros derechos humanos. Así que creo que es un buen momento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, América Latina, millones y millones de mujeres, yo me acuerdo de una campaña ya de hace años, fue la del 40 aniversario de Manos Unidas, que decía mujer, pobre e indígena, que en aquel momento era la mayoría de los indígenas estaban en América Latina. Millones de mujeres que están viviendo en circunstancias de riesgo, de vulnerabilidad, de falta de acceso, por ejemplo, a la tierra siendo cultivadoras. ¿Quién o quiénes protegen a estas mujeres? Porque sus gobiernos parece que no.
Exacto. Como tú bien has comentado, bueno, América Latina es la región más letal para las mujeres, según ONU Mujeres, ¿no? Y cada 2 horas una mujer es asesinada en Latinoamérica por el hecho de ser mujer, ¿no? Esta cifra podría ser más si los registros estuvieran bien diseñados, ¿no?
Sí, porque en realidad solo sabemos de México, que
Exacto.
parece que es el país del que más...
Sí, pero Brasil creo que se lleva el palmarés en este en asesinatos de mujeres. Y si bien es cierto, existen leyes que protegen a las mujeres, leyes maravillosas, pero el problema es que esas leyes no se ponen en funcionamiento. Entonces, pues es muy complicado. Y por otro lado, el acceso a la justicia es deficiente, ¿no? Y como tú has comentado, imagínate si ya es deficiente en esos contextos para una mujer urbana, pues para una mujer rural, indígena, monolingüe, es complicadísimo,
sí,
¿no? Entonces es muy, muy, muy duro, ¿no? ¿Y quiénes las protegen? Pues yo creo que se protegen ellas mismas, porque es una necesidad de supervivencia, como quien dice, para sobrevivir ellas mismas y para sobrevivir sus familias. Se protegen entre ellas también, porque hemos podido comprobar en muchísimos proyectos, en los contextos en los que trabajamos, cómo las mujeres en las situaciones más vulnerables tienen una solidaridad entre sus pares impresionante, ¿no? Y eso nos es una señal de esperanza para nosotros, ¿no? Y también, obviamente, están las organizaciones, las ONGs, las misioneras, que fortalecen todo su nivel de actoría social, ¿no? Y empoderamiento.
Y entonces, ¿cómo hacer frente a unas circunstancias que les son totalmente adversas si quienes las protegen son entre ellas mismas o las ONGs, que algunas tendrán cierto poder, entre comillas, todo, pero que en general, pues, quien hace frente a una legión de poderes que normalmente capitaneados por hombres?
Sí, totalmente. Pues yo creo que cómo podemos hacer frente a esas circunstancias apoyando sus reivindicaciones, dándoles voz, visibilizando los distintos tipos de violencias, ¿no? Yo creo que nuestra labor como organizaciones que estamos apoyando estas organizaciones en los países empobrecidos es de acompañamiento, ¿no? De acompañamiento, de apoyo en la visibilización de sus demandas y que ellas sean capaces de exigir esos derechos a sus gobernantes, ¿no? Que es, que finalmente es el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
Ciertamente.
Nada más, ¿no?
Uh-huh.
Entonces creo que
menos.
Esa es nuestra función. Exacto.
Bueno, los proyectos de desarrollo, antes has hablado de las ONGs, los proyectos de desarrollo, bueno, tú lo has visto y he tenido la suerte también de verlo. Mejoran considerablemente el día a día, la vida de muchas de estas mujeres, pero obviamente no llega a todas las mujeres. Hay que seguir haciendo proyectos de desarrollo mientras esto no cambie.
Claro que sí, hay que seguir apoyándolas. Y, por ejemplo, en Manos Unidas tenemos una diversidad de proyectos, ¿no? Muy, muy distintos para abordar distintas temáticas o áreas en donde pues se está vulnerando alguno de los derechos de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, por citarte algún ejemplo, Manos Unidas estuvo apoyando a una organización en Ayacucho, en Perú. Ayacucho fue el departamento del Perú más golpeado por la violencia del conflicto armado interno durante los 20 años que duró, del 80 al 2000. El número de muertos y desaparecidos ahí es altísimo, ¿no? Entonces, es un departamento bastante, bastante pobre, ¿no? Entonces, en las áreas rurales están las organizaciones, o sea, es decir, los campesinos se organizan por organizaciones, ¿no? Organizaciones comunitarias. En las organizaciones comunitarias, las mujeres no tienen ni voz ni voto, ¿no? Y muchas veces se decide sobre la tierra, ¿no? Entonces, lo que se intentó con el proyecto fue hacer un trabajo de sensibilización muy, muy, muy profundo, porque esas estructuras mentales es muy complicado cambiarlas, es lo más complicado de cambiar, porque hacer un colegio, hacer un pozo y estas cuestiones materiales es muchísimo más fácil, ¿no?
Más fácil,
sí. Pero cambiar las estructuras de pensamiento con las que estamos socializados permanentemente es muy difícil. Entonces hizo un trabajo muy, muy arduo para cambiar un poco esas conciencias, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? Y se consiguió cambiar los estatutos comunitarios para que esas mujeres lograran tener voz y voto dentro de las decisiones de su comunidad. Ahora, el reto es de que esas mujeres ejerzan bien esos cargos y de que los hombres no las ridiculicen cuando hablan, porque no hablan tan bien como los hombres, porque como tú has comentado del tema del acceso a la educación, pues ellas no han accedido a educación, probablemente accedieron sus hermanos, ¿no? Ellas tuvieron que quedarse en la casa cuidando. Entonces, para que no se les ridiculice, para que ellas se sientan seguras de poder hablar y de llevar su voz. Entonces, es un trabajo largo y complejo, pero es muy bonito ver esos frutos, ¿no?
Por eso tanto énfasis en la educación en Manos Unidas.
Exactamente, la educación es la pieza fundamental y la pieza clave para el desarrollo de las mujeres y de las niñas.
Pues como nuestro tiempo se acaba, nos vamos a despedir de Mariana Ugarte. Siento que no puedas irte a ver los proyectos a Perú, y más siento no ir con ella, sin lugar a dudas, iría ahora mismo. Muchísimas gracias. Yo creo que como la unión hace la fuerza, y cuando a la unión se le añade la lógica de la igualdad en los derechos como seres humanos, pues parece obvio que antes o después lo consigamos.
Claro.
Esto mismo
sí.
Creo
claro
que lo dije hace 34 años también en El Espejo. Pues, muchas gracias, Mariana.
Muchas gracias, María Eugenia.
Pues, gracias a Mariana Ugarte, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marcharse es huir y abandonar el pueblo a los terroristas.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
¡Nos protegen ustedes! Porque el pueblo ha crecido con el monasterio.
¿Quién quiere quedarse?
Morir por mi fe no debería quitarme el sueño. Pero morir aquí es realmente útil.
De Dioses y Hombres. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros del pasado martes dio luz verde al proyecto de la nueva ley de educación, la llamada Ley CELAH, o Ley Orgánica para la Reforma de la Ley Orgánica de Educación, que sustituirá a la LOMCE, o Ley BERT, aprobada por el PP hace 7 años. A lo largo de estas últimas semanas, la ministra ha realizado una serie de contactos con los principales representantes del sector educativo. Para la mayoría de estas organizaciones, la reforma ha sido elaborada de modo precipitado y sin consenso, además. Una de estas organizaciones que fue recibida por la ministra de Educación fue Escuelas Católicas, cuyo secretario general, José María Alvira, nos acompaña esta tarde. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la entrevista con la ministra, pues sí, cordial, educada, pero nada más.
Exacto, yo diría que en las formas muy bien, pero luego en el fondo pues hay puntos en los que no estamos de acuerdo con la ley, efectivamente, y así se lo mostramos, se lo hicimos ver.
Sí, pero ella R que R, ¿no?
Sí, bueno, ella está empeñada, y luego en la presentación que hizo de la ley después de que se aprobara en el Consejo de Ministros el proyecto, pues insiste en una serie de cuestiones con las que, no sé, a veces es difícil estar de acuerdo. Por ejemplo, bueno, se habla de la necesidad de cambiar la LOMCE como si la LOMCE fuera el origen de todos los males de la educación.
Ya.
Yo creo que es una exageración. O sea, sí, nosotros no estamos muy de acuerdo con algunos puntos de la LOMCE, evidentemente, pero no se puede culpar a la LOMCE de todo LOMCE. Eso.
Según la nota de prensa que hicieron ustedes públicas ese mismo día, la nueva ley considera que la enseñanza concertada es algo subsidiario y no complementaria de la escuela pública.
Sí. Esto es lo que está en el fondo de toda la ley, ¿no? No considerar a la escuela concertada como una red que es complementaria de la pública. Incluso así se reconocía en la LOE, la ley anterior del Partido Socialista, porque nos parece que no puede ser que la escuela pública sea lo primero y lo fundamental, pero y si hace falta, pues la concertada. Nos parece que ese no es un buen planteamiento, ni responde a lo que dice la Constitución, ni como digo, a leyes anteriores, como la LOE.
Claro. El régimen de conciertos, que por cierto lo implantaron los socialistas, garantizaba el derecho de elección del tipo de centro por parte de los padres. ¿Era así?
Es así, y porque efectivamente los padres podían solicitar, y además sin trabas económicas, porque al ser centros concertados, bueno, pues al menos en principio, teóricamente, la enseñanza debía ser gratuita. Digo teóricamente porque luego el módulo de conciertos pues realmente no cubre todos los gastos reales que hay en la enseñanza, ¿no? Pero ahora el problema que nos preocupa es que con la nueva ley pues puede haber administraciones de alguna comunidad autónoma que, bueno, lo utilicen para hacer una verdadera planificación desde la administración.
Sí, sí, sí.
Y es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Con los decretos que han preparado.
Entonces, haciendo o teniendo que estar sometidos a la planificación administrativa, de esta manera muchas unidades concertadas corren el riesgo de desaparecer, ¿no?
Efectivamente. A veces se justifican algunas medidas de esta nueva ley diciendo que no quieren o no querrían que al amparo de la misma pues se creen nuevas unidades concertadas. Bueno, nosotros no vemos por qué no se pueden crear nuevas, pero sobre todo nos preocupa que se supriman algunas que, teniendo demanda por parte de las familias, bueno, pues la administración juzgue que los niños deben ir a un centro público que está al lado y que tiene plazas libres. Claro. Esto realmente es lo que nos preocupa.
Uh-huh. Con lo cual, como acaba de decir, el criterio de demanda social queda suprimido.
De hecho, esa expresión demanda social lo tienen clarísimo en el Ministerio y en el Gobierno, que lo quieren suprimir de todas las maneras. No entendemos muy bien por qué, porque la demanda social es un criterio que se utiliza muchas veces, ¿no?, en política para hacer alguna ley o modificar alguna ley, y aquí parece que les da miedo. Bueno, si no está esa expresión y estuviera otra que de alguna manera dijera lo mismo o algo parecido, pues bueno, qué sé yo, se dé cabida pues a la libre elección de los padres o a la opción de las familias, que se diga algo expresamente en ese sentido, lo que nos gustaría.
Es decir, para que lo entendamos todos, si unos padres quieren llevar a un niño a la escuela concertada y al lado hay una escuela pública con plazas libres o vacantes, ¿se les obliga a ir a la escuela pública?
Bueno, de momento no está puesto en la ley de esa manera tan taxativa, pero
tiende a eso.
Da pie a que alguna comunidad autónoma, como está sucediendo, pues lo haga así. Es decir, que haya una verdadera planificación y que se obligue a esas familias a llevar sus hijos al centro público que tiene plazas, suprimiendo la concertación a esas aulas concertadas que sí tenían demanda. Realmente ese es un temor no infundado, porque hemos visto que en algunas comunidades autónomas, ahora Cataluña, pero antes fue la Comunidad Valenciana, Aragón y alguna otra, pues efectivamente es la política que han querido aplicar.
Uh-huh. Y también leyendo un poco el proyecto, parece que el nivel de exigencia y de calidad va a bajar, puesto que se quiere acabar con las repeticiones de curso y eliminar pruebas finales de etapa. Es decir, bajar la calidad.
Bueno, pues esperemos que no las baje, pero efectivamente con esas medidas no se favorece la calidad. Y nos parece que, por ejemplo, las repeticiones, la manera de solucionarlo no es prohibiéndolas o dificultándolas, sino remediando el mal, es decir, elevando la calidad y haciendo una atención más personalizada a cada alumno. Pero por la vía de la prohibirlas o dificultar las repeticiones, pues efectivamente no, esa no es la manera de acabar con ellas, ¿no? Uh-huh. No se puede curar los síntomas, sino curar el mal, de eso se trata.
Y menos dando un título de bachiller, por ejemplo, con alguna asignatura suspensa.
Con alguna asignatura suspensa, efectivamente, nos parece que eso no es razonable. En la práctica, vamos a ser sinceros, cuando a un alumno le queda solo una asignatura, pues yo creo que la Junta de Evaluación atiende a las circunstancias y en muchos casos, pues, bueno, le daba el paso. Pero eso ya se hace en muchos casos de manera natural, sin necesidad de que la ley
diga. Sin necesidad de que lo diga, claro.
Exactamente. Y sí. Luego se habla también en la ley de la posibilidad de que el bachillerato, que es de 2 años, la posibilidad de cursarlo en 3.
Sí.
Es una manera disimulada, digamos, sutil de no hablar de repeticiones ahí, porque en realidad se trata de una repetición.
Claro, sí, claro.
Eso sí.
El tema de la clase de religión parece que queda muy degradado.
Bien, para empezar, la asignatura de religión no aparece en el listado de asignaturas de los diferentes cursos, lo cual ya es llamativo. Se habla de la asignatura de religión luego en un apartado, pero bueno, lo que dice de momento es muy escueto y da pie después a posibles interpretaciones. No queda claro que se deba tratarse como una asignatura más, por tanto, con todas las consecuencias, o sea, evaluación, etcétera. Uh-huh. Se dice que a lo mejor no contará para obtención de becas, es decir, la nota, ¿no?, de religión. Bueno, eso nos parece que es menos importante y se podría discutir. Pero, desde luego, como asignatura, si es una asignatura seria, pues nos parece que debe ser evaluada, uh-huh, como las demás.
También se incluye, bueno, yo creo que ya en la antigua LODE estaba, el que en los consejos escolares se incluye la, vamos a decir, la presencia de un comisario político, por decirlo de alguna manera.
Por decirlo de una manera que corresponde, me parece, a la intención. Ahí se habla, la LODE no hablaba de esto, que fue la primera ley que sí, a partir de la cual se crearon los conciertos, etcétera. Lo decía la LOE y después se suprimió con la LONCE. Y efectivamente nos parece que eso es algo que está fuera de lugar. Que un representante del ayuntamiento, concejal o no, esté en un centro por aquello de que recibe fondos públicos, hay que tener en cuenta que no recibe fondos públicos de los ayuntamientos, eso para empezar. Y luego, si cualquier asociación que recibe fondos públicos debe tener en sus órganos de gobierno un representante del ayuntamiento, pues yo creo que muchas instituciones pondrían el grito en el cielo, ¿no? Nos parece que está fuera de lugar. Yeah. Y eso nos parece que obedece a un deseo de control con el que no estamos de acuerdo. No es porque no queramos ser controlados, porque ya hay suficiente control sobre el uso de los fondos públicos, pero nos parece que introducir esta figura, pues, como digo, es introducir un comisario político.
Lo que sí es raro, claro, que al tramitar la ley por el procedimiento de urgencia, soslaya el Consejo Escolar del Estado, el Consejo de Estado.
Han querido presentar el mismo texto que se presentó la vez anterior para exactamente soslayar esos pasos. No, además hay que tener en cuenta que la vez anterior pasó por el Consejo Escolar del Estado el anteproyecto, pero no por el Consejo de Estado. No son con qué triquiñuelas jurídicas consiguieron eludir ese paso cuando se trata de una ley orgánica y lo normal es que pase pues, también por el Consejo de Estado.
Claro.
Bueno, ahora pues no va a pasar ni por uno ni por otro porque como es el mismo texto que ya estaba, pues esa es la razón.
Ya. Con frecuencia también se acusa a la enseñanza concertada de no atender a niños emigrantes o alumnos con necesidades especiales. Eso es una falsedad que se demuestra con datos, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, alumnos con necesidades educativas especiales, en nuestros centros hay más de los que hay porcentualmente, teniendo en cuenta las proporciones de nosotros, más de los que hay en la escuela pública. Eso, y en el centro de educación especial, muchísimos más. O sea que atención a esos alumnos, ahí en nuestros centros hay de sobra y estamos encantados de hacerlo. En cuanto a inmigrantes, siempre se acusa de que no tenemos inmigrantes. Bueno, voy a dar unos datos, unas cifras muy breves. El 6,7% de nuestros alumnos son hijos de inmigrantes. En el resto de colegios, también en la pública, es el 7,1.
Ya.
O sea, de 6,7 a 7,1 no hay mucha diferencia.
Claro,
y además,
claro,
el que haya unos pocos más en la pública se entiende también porque en la pública tienen a veces el comedor gratis.
José María, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y aclararnos todos estos datos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenas tardes, amigos.